Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Cómo va la cosa? Tenemos aquí hoy el día entre Carlos Alonso y la turismofobia, así como la convocatoria de la manifestación del 20 de abril. ¿Tienes algo más en lo que estés pensando? Porque yo ya me tiene la cabeza saturada de estos tres temas.
Hombre, la verdad es que la candidatura de don Carlos Alonso, que, ojo, aprovecho para decir que es una muy buena candidatura de una persona que conoce perfectamente los entresijos de los lobbies europeos, y lo digo así, yo creo que empieza a poner los ingredientes de la salsa electoral de junio, ¿no?, de las elecciones europeas. Y, oiga, pues que se hayan adelantado, dicen que el primero que da dos veces, ¿no?
Fíjate tú, Leopoldo, es que yo que tengo la sensación, yo ayer estuve intentando hablar con unos con otros, la verdad es que desde que fue Paco Linares el que me mandó el primer mensaje de que se había aprobado ya por unanimidad esto, desde que me lo dijo, está dándole vueltas, digo, es una oportunidad tan necesaria para Canarias y para Coalición Canaria, para hacer lo que estaba diciendo hace un momentito Saúl, ¿no? Es decir, hay movimiento, es cierto que hay movimiento en el nacionalismo canario para aprovechar estas elecciones europeas y presentar un proyecto único que realmente defienda los intereses de Canarias, donde hay que defenderlos, que son en Europa y en el Congreso de los Diputados, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos los canarios, y explicar, no vender nada, sino explicar a los canarios lo importante que son cada una de las elecciones y qué nos jugamos en cada uno de esos sitios y quién representa a quién.
Claro, evidentemente, es fundamental lo que usted dice, ¿no? Y la responsabilidad recae en la ciudadanía, que tiene que elegir aquellos proyectos que defiendan intereses de la gente que pisa las calles todos los días, ¿eh? Porque mucho me temo, y por eso dije lo de los lobbies, que en Europa no está representada la ciudadanía, ¿no? Pero no de ahora, de siempre, ¿no? Y los lobbies, que hacen bien, evidentemente, los distintos sectores económicos, básicamente, hacen sus presiones para que se les escuche o se atiendan sus demandas en ambas instituciones, pero sobre todo en Europa, ¿no? Dicho esto, evidentemente el nacionalismo canario tiene una oportunidad de oro para parecerse al nacionalismo vasco con el que concurren a las elecciones europeas, para pensar un poco en los intereses de la ciudadanía, también en el de los lobbies. Yo no digo que los lobbies no tengan representación y no se les escuche, sino también los intereses más básicos de la ciudadanía. Me refiero, por ejemplo, de Europa, que está siempre, digamos, en un segundo plano, en problemas como, por ejemplo, la crisis migratoria que nos afecta a Canarias. ¿Qué está haciendo Europa? Que no ahora, sino desde hace décadas. Yo no lo veo por ningún lado, ¿no? Nos tienen abandonados completamente. Para temas de cuestiones territoriales, como por ejemplo las aguas en Canarias, que es es uno de los requisitos, uno de los mantras que siempre se han puesto en sobre la mesa desde don Victoriano Ríos, uno de los padres del nacionalismo canario, y que muchas veces se olvida, pero que es muy importante para Canarias. Y ahí hemos estado solos completamente. Entonces, claro, esas cosas son importantes. Después, evidentemente, todas las ayudas, la importancia de Europa en una región como Canarias, una región ultraperiférica, es vital. Pero eso se tiene que ver en las necesidades diarias, infraestructuras, adecuación de infraestructuras, que conecto con el tema de la manifestación sobre la sostenibilidad en Canarias, ¿no? Eso también Europa tiene que decir algo, ¿no? Y tiene que establecer diferencias, precisamente por nuestras características. Esas cosas son las que yo espero que don Carlos Alonso defienda y promueva y proponga para que los ciudadanos tengamos criterio a la hora de elegirlo.
Bueno, pues quizás el reto el que más difícil tiene ante esas elecciones es intentar sacar votos suficientes, porque al ser circunscripción única y no tener grandes apoyos en otras comunidades autónomas, está el PNV, Coalición Canaria y el resto de formaciones políticas que conforman la alternativa, que es Coalición por una Europa Solidaria, CEUS, donde sí estaba Convergencia Democrática de Cataluña antiguamente, pero ya no está. El resto de formaciones políticas que se incluyen, a excepción de Garoa Bai, que es conocida, el resto son completamente completamente desconocidas, ¿no? Y no tienen capacidad de sumar votos. ¿Tú crees que Coalición Canaria podía llegar a sumar a esta candidatura más votos que los que obtuvo en los resultados autonómicos?
Más votos que los resultados autonómicos, pues a mí me parece una empresa difícil.
Difícil, ¿verdad?
Sobre todo, sí, difícil, hablando de cómo se reparte el panorama geopolítico, vamos a decirlo así, en Canarias, ¿no? Pero que podrían llegar a aunar una mayoría si adecúan y saben vender, digamos, cuáles son sus propuestas, claro, propuestas que se adapten a lo que quiere la ciudadanía, porque el problema es que ellos presentan propuestas para que los ciudadanos nos adaptemos a ellos, sin mirar los intereses de la ciudadanía, vamos a exigir, casi me atrevería a decir. Me atrevo a abrir otro melón, como puede ser el tema sanitario. Evidentemente, Canarias alberga una población, vamos a decir, significativa de, digamos, comunitarios, ingleses, alemanes, suizos, hay incluso noruegos en la zona de Gran Canaria y demás, importante. Son gente que consume recursos que por sus características pues son importantes en materia sanitaria. ¿Cómo se colabora desde Europa, porque son ciudadanos europeos, a esta necesidad, digamos, saturadísima que hay en Canarias respecto, por ejemplo, a la atención sanitaria? Pues de eso no se habla. De eso, por ejemplo, no se habla. Entonces, son esas cosas que a los ciudadanos nos podría, convencer para apoyar una opción nacionalista que realmente se preocupe por los ciudadanos, por las necesidades, los problemas que tenemos aquí en Canarias. No solamente hablar de, porque me imagino que saldrá, del tema turístico, del tema platanero, o un cultivo que Europa tendría que exigir que se fuera renovando y alternando en Canarias, un cultivo que está totalmente obsoleto y es inadmisiblemente insostenible, y que se siga subvencionando cuando por otro lado se tiran plátanos a los barrancos, ¿no? O sea, esas cosas son las que tendrían que abordar con valentía, pero ¿sabe lo que pasa? Me temo que precisamente esos lobbies aquí en Canarias harán, inclinar la balanza a sus intereses, que no son los de todos los canarios, sino los de cuatro, que incluso despilfarran fondos europeos, y que yo no entiendo, como por ejemplo la Comisión Europea no mete mano en vigilar qué es lo que está pasando aquí en Canarias con algunas cosas.
¿Como por ejemplo el plátano?
Ya lo he nombrado, evidentemente.
Es que lo del plátano, yo me estoy enterando. Estoy invitando a alguien que venga a hablarnos del plátano, a ver si lo consigo. Alguien que realmente conozca el sector del plátano. Pero es que miramos para otro lado, ¿eh? Es que lo del plátano es muy grave.
Es gravísimo.
Es muy grave.
Es totalmente, escandaloso, diría yo. En una situación como la que está Canarias ahora mismo, de crisis hídrica, no se puede argumentar ningún argumento creíble, ¿vale?, para que se sigan subvencionando cultivos, por ejemplo, en La Palma. Yo es que tiemblo cada vez que oigo que hay que recuperar las zonas afectadas por el volcán y que incluso se piden fondos europeos también para reactivar, para regenerar, para volver a plantar lo mismo, que ya se sabe que estamos en un mercado saturado, en un mercado que no es competitivo en absoluto.
Los datos de esta temporada han sido tremendos. Es decir, ha sobrado producción de plátano, pero millones de toneladas.
Evidentemente. Y eso se justifica. ¿Cómo se justifica que se sigan ayudando a una producción que, vuelvo a repetir, yo no digo que haya que acabar con ella,
no.
Que no haya una platanera en Canarias, claro que no.
Hay que defender el producto canario, sobre todo el plátano de calidad, pero lo que no podemos es producir más de lo que podemos vender.
Evidentemente. Entonces, claro, y además que no sea competitivo.
Y al costo hídrico que nos supone, porque el plátano no es de las plantaciones que gasta menos agua.
Para nada, Para nada, para nada, para nada, en absoluto, ¿no? Entonces, claro, se pueden adecuar los cultivos a mercados que están por explorar. Yo no soy un experto, pero que estoy seguro que hay otros cultivos que no reciben ni un céntimo de ayuda europea y que están siendo muy competitivos y que se pagan mejor que el plátano, que hay gran demanda, como por ejemplo la pitaya. Yo conozco fincas aquí en Tenerife que tienen toda su producción vendida en años venideros. Y nadie le da un céntimo de ayuda. Pues bueno, señores, pues vamos a explorar otros territorios, a lo mejor precisamente con ayudas europeas.
Escucha que yo no soy un experto agrícola, pero últimamente que hablo con mucha gente, por lo visto, Canarias tiene un especial clima y un especial terreno para ser un monstruo cultivando cacao.
Por ejemplo, o el café. Imagínese.
Era el siguiente que te iba a decir. Y el café.
Exactamente.
Y además, por lo visto, damos unos cafés bestiales de buenos, ¿eh? Pero es buenísimo.
Exactamente. Un producto que está totalmente en alza junto con el cacao. Por ejemplo, en los mercados internacionales ahora.
Y son plantas bonitas, Escuchado, que son plantas bonitas, verdes.
Sí. Y que no requieren, no tienen tanta exigencia hídrica. No tienen.
Menos de la mitad que el plátano.
Sí, no requieren tanta exigencia en empleo de productos fitosanitarios y que son muy rentables en el mercado internacional, ya les vuelvo a repetir.
Y pensemos entonces, que el plátano también vino, es decir, que no era un cultivo autóctono de aquí, sino que se incorporó a... Que el café... Mire, es que algunos dicen, es que el cacao... son especies que no se han dado aquí, pero se dan muy bien. Sí.
Pero figúrese, ahora mismo están hablando de, volver a plantar caña de azúcar para la elaboración no de azúcar, sino de bebidas alcohólicas, ¿no? Que podría ser también, fuimos una potencia en la creación, en la plantación de caña de azúcar. ¿Por qué no explorar y, sobre todo, ¿no? Yo no digo que plantar otra vez todo Canarias de caña de azúcar, de cacao, de café, no, o de pitaya, claro que no, sino de tener una suficiente, digamos, posibilidades agrícolas con distintos productos para precisamente en la variedad sostener un mercado. Evidentemente no tenemos grandes plantaciones que podamos a lo mejor competir, pero sí para poner en el mercado productos de alta calidad, incluso de transformarlos aquí en Canarias, porque por ejemplo el tema de la caña de azúcar aquí en Tenerife, hay algunas plantaciones en el norte precisamente de Tenerife que están intentando meterse en ese mercado y con grandes posibilidades. Pues ¿por qué no se apoya esto desde la Unión Europea y se deja de apoyar un mercado que, vuelvo a repetir, que se tira el producto? O sea, es que es de locos completamente.
Entonces, 27 millones de toneladas picadas este año. 27.
Bueno, entonces, cuando un partido político, ¿no? Y ahí tienen una oportunidad y le estamos dando ideas, por ejemplo, a nuestros amigos de Coalición Canaria, se atreva con valentía, ¿vale?, a plantear estas cosas, entonces a lo mejor, pues, ¿qué le digo yo? Cualquier persona sensata tendría que plantearse seriamente esa opción a la hora del voto. Pero ya le digo, me temo muy mucho que no va a ser así. Y ojo, y le digo, y vuelvo a reiterar, don Carlos Alonso me parece un gran candidato. Un candidato que precisamente, como les decía al principio, conoce perfectamente cómo se maneja en Europa, porque se formó incluso allí.
Y es funcionario de la Comunidad Europea.
Exactamente. Y ojo, y también conoce estos temas de los que estamos hablando. Carlos Alonso conoce muy bien el mercado y cómo se maneja el tema agrícola. Entonces, bueno, yo lo que les pido es valentía. Y que hablen con la gente del sector, que les convenzan también de ser valientes y de arriesgarse, porque para eso presumen de que son empresarios, ¿no? Los empresarios tienen que arriesgar, no vivir de las subvenciones como viven muchísimos ahora mismo, a la papita suave y tirando la producción a los barrancos. Eso es lo que no se puede permitir, con dinero de todos. Y ojo, y meter otros temas como por ejemplo el tema poblacional, el tema de incluso de poner límites al crecimiento poblacional de gente de fuera de Canarias, que ya les vuelvo a repetir, hay una población europea en Canarias viviendo con población de derecho, no de hecho, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Yo creo que son planteamientos valientes y que podrían atraer el voto de una población, por lo menos yo desgraciadamente, y no quiero parecer aquí un erudito porque no lo soy, pero que sí, a lo mejor mucha gente diga, caramba, pues vamos a apostar por esta gente porque me plantea retos y me plantea soluciones en su programa electoral a problemas que estamos ahora mismo, que están en máxima actualidad, como el tema este de las movilizaciones que se quieren plantear en varias islas del archipiélago canario el 20 de abril, para que se tome conciencia precisamente de hasta dónde queremos crecer y cómo queremos crecer, porque esto es lo que quieren, digamos, los convocantes de la manifestación. No quieren ir en contra del turismo, ni echar a los turistas a palos de Canarias, ni nada de eso, como han querido vender, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Una vergüenza, desde luego, que salgan intoxicando el panorama informativo con cosas que nadie ha dicho, ¿no? Simplemente para proteger su statu quo, ¿no? Me parece lamentable y me parece que muchos empresarios se avergüenzan, porque he hablado con alguno de ellos, de estas actitudes que responden más a intereses particularísimos que a intereses generales.